Venimos aquí a pregonar la vuelta al pasado. Nosotros rendimos homenaje a los caídos en 1968, pero no rendimos tributo al mismo tiempo al ejército mexicano. No podemos poner en tabla rasa a los represores y a los que sufrieron la represión. Ese ejército no es el heredero de la División del Norte o del ejército suriano de Emiliano Zapata. Sus cabecillas son los herederos de Pablo González y de Jesús Guajardo, el asesino de Zapata. No hay que reinventar la historia y convertirla en la noche en que todos los gatos son pardos. Nosotros aspiramos a representar a esa generación de luchadores que no se rinden ni venden, a los que sin ponernos a juzgar aquí, sí hicieron bien o estaban equivocados, se lanzaron a la lucha armada y muchos de ellos dieron su vida o fueron desaparecidos, pero nunca renegaron de sus ideales. A los que con su acción abrieron los caminos para que se lograra la conformación de organizaciones democráticas de masas, a los que salían a las calles en 1968 con el retrato de Ernesto Che Guevara y veían en él un ejemplo de altura revolucionaria. Compañeras y compañeros universitarios, nosotros queremos representar a los herejes, a los que fueron quemados en los altares de la Inquisición, a los que no se adaptaron a lo gris de la realidad presente, a los que dijeron y sin embargo se mueve, a los que no se dejaron amedrentar por la represión, ni fueron reducidos por los cantos de sirena de lo establecido, a los que mantienen viva la flama subversiva del 68 y del 86, a los que no están de acuerdo en que el movimiento del CEU fue reformista y concertador, sino radical y plebeyo. Nosotros somos lo más rojo de la bandera roja. Como dijo el gran poeta peruano César Vallejo, somos los que no queremos más Hiroshimas, Auschwitz, Gulags o campos militares número uno. Somos los que no nos conformamos con el presente, los que luchamos por el socialismo. Que los reformistas y renegados se queden con su presente gastado. Nosotros luchamos por el futuro socialista, firmemente apoyados en un presente de lucha. Nos sentimos más optimistas que nunca, en paz con nuestro interior, porque mantenemos nuestras convicciones. A este culto a la modernidad y a la conciliación sin raíces, le sucederá lo mismo que le sucedió al culto liberal. La historia reconquistará la moral. La memoria de las luchas romperá la conciliación de las grandes conmemoraciones unánimes. La tradición viva se enfrentará a las nostalgias mórbidas. Es sembrando en las tinieblas que germinan las auroras. El futuro será nuestro. Junio 22 de 1988.
El cantar en la memoria.
Es así como hemos concluido con esta entrega en esta ocasión. Y pues bueno, nada más nos queda agradecer a todas y todos el acompañamiento por estos 25 años, tanto del movimiento estudiantil como la que huelga en la UNAM. A los compañeros en la Facultad de Ingeniería, quienes albergaron la emisora durante 9 meses y quienes hicieron posible con su fundación de esta estación estudiantil, social, urbana, colectiva, que fue la que huelga, pues un fuerte abrazo y un agradecimiento especial para todas ellas y ellos, en específico los miembros fundadores. También agradecemos a todas y todos los estudiantes quienes participamos, a todas y todos los huelguistas quienes hicimos posible este movimiento estudiantil y que 25 generaciones después han podido estudiar en nuestros planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México. Agradecemos también a quienes nos han acompañado durante estos 25 años en el Cantar en la Memoria como parte de la Que Huelga Radio. Mandamos un agradecimiento especial a todos los vecinos de los barrios que nos apoyaron, a la comunidad internacional, a los padres y madres de familia que hasta la fecha nos siguen apoyando. Y en ese camino, pues hemos aprendido a ser compañeros, hemos aprendido que podemos hacer las cosas por nosotras mismas, por nosotros mismos, y hemos aprendido a luchar por nuestros derechos, concretamente la educación pública, laica y gratuita. Les vamos a dejar con esta canción, que es una de las tantas canciones emblemáticas que resonaron en alguna ocasión en el Consejo General de Huelga, en el Auditorio Che Guevara. Que la disfruten.
El cantar en la memoria.
97.5 MHz.
Seguimos aquí en Info Loritas a través de Radio Lora en el 97,5 MHz y también del www.lora.ch. Vamos ahora con esta nueva sección de noticias pues actuales y necesarias. Se llama Crónica de un contraataque anunciado. El lunes 1 de abril, Israel bombardea el consulado de Irán en Damasco. En medio de su descontrolada ofensiva militar, Israel bombardeó el consulado de Irán en Damasco a plena luz del día el pasado 1 de abril, dejando al menos 11 personas fallecidas, entre ellas 7 mandos oficiales militares iraníes. Irán anunció que respondería este ataque. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amirabdollahian, advirtió que el ataque fue una violación de todas las obligaciones y convenciones internacionales y Hossein Akbari, embajador de Irán en Siria, dijo que la respuesta de Irán sería severa. Desde el pasado viernes 12 de abril, la Casa Blanca en Estados Unidos comunicó que la amenaza de Irán contra Israel era creíble y factible y que por ello garantizaría la seguridad del país en caso de ataque. El sábado 13 de abril, Irán lanzó cerca de 300 drones y misiles contra Israel en el mayor ataque con drones en la historia, en represalia por el bombardeo al consulado de Irán en Damasco. En preparación para los ataques, Israel había alistado a su ejército, suspendió las actividades educativas, limitó las reuniones en el exterior a un máximo de 1,000 personas en espacios públicos, cerró su espacio aéreo y alertó a su población e instó a algunos sectores a refugiarse. Jordania, Líbano e Irak también cerraron temporal y preventivamente su espacio aéreo. Ante los ataques, Israel ha dicho que planea una respuesta significativa. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reiteró su intención de responder al ataque iraní. Hemos determinado un principio claro. A quien nos haga daño, le haremos daño. Nos defenderemos de cualquier amenaza y lo haremos con firmeza y determinación. El secretario de prensa del Departamento de Defensa de Estados Unidos, John Kirby, aseguró que el gobierno de Joe Biden vigilaba la situación muy de cerca y que se encontraba en comunicación constante con Israel para que tenga todo lo que necesita para defenderse. Por su parte, Francia desplegó su marina y el gobierno británico autorizó el despliegue de aviones de sus fuerzas aéreas y tanques de reabastecimiento en Oriente Medio, ambos países en defensa de Israel. Rápidamente, mucho más rápido que en el caso del genocidio palestino, la Unión Europea y la Secretaría de la OEA condenaron enérgica e inequívocamente el ataque de Irán. Algunos gobiernos de América Latina, como el mexicano, se pronunciaron en contra de los ataques, manifestando preocupación por el costo humano que podrían tener. El gobierno de Milei no dudó en manifestar su respaldo a Israel, mientras que Gustavo Petro reforzó su rechazo al genocidio e hizo un llamado a la paz. La OEA debe apostar a la paz mundial sin amos. Nosotros somos repúblicas independientes. El domingo, un día después de lanzar los drones y misiles, las autoridades iraníes dieron por terminado el ataque. No sin antes advertir una respuesta más contundente en caso de que Israel tome represalias o de que Estados Unidos respalde alguna acción militar en su contra. Caso en el que Irán ha dicho que las bases estadounidenses serían objetivo. Sin embargo, Biden le dijo a Netanyahu que su país no hará parte de un eventual contraataque a Irán. Este domingo se reúnen los líderes del G7 y el Consejo de Seguridad de la ONU en una reunión de urgencia. Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, convocó un consejo virtual extraordinario de ministros de Exteriores de los 27 para hoy martes 16 de abril. El mundo pide desescalar. Está por verse si Netanyahu, que lleva 6 meses adelantando un genocidio contra Palestina, escucha. Y vamos ahora a las 12:42 con las noticias desde la app Yayala. El ex procurador general de la República de México, Jesús Murillo Karam, de 76 años, ha sido beneficiado con prisión domiciliaria en el proceso en su contra por la presunta tortura a Felipe Rodríguez Salgado, conocido como El Cepillo y presunto implicado en el caso Ayotzinapa. El abogado Javier López informó a la prensa mexicana que, de acuerdo con la resolución de un tribunal colegiado, se ha determinado que la prisión preventiva podrá llevarse a cabo en el domicilio de Murillo Karam con ciertas medidas restrictivas. En una audiencia de la Fiscalía General de la República, solicitó diversas medidas cautelares, entre las que destacan que el exfuncionario utilice un brazalete electrónico, se le prohíba salir del país, acercarse a algún aeropuerto y que se implemente vigilancia adicional. Según sus abogados, Murillo Karam tiene diversos padecimientos crónicos como hipertensión y una afectación cardíaca que han provocado su ingreso en al menos 4 ocasiones al hospital. Entre las medidas de control, el juez ordenó que, además de estar privado de la libertad en su domicilio, Murillo Karam deberá estar vigilado de forma permanente por agentes de la Guardia Nacional o de la Fiscalía General alrededor de su casa para evitar una posible fuga. También deben haber un registro de las personas que lo visiten y de evitar comunicarse con las víctimas o testigos del caso por el que se le juzga, debe entregar su pasaporte y visa. Además, se emitirá una alerta migratoria para notificar que no puede abandonar el país. El juez rechazó que Murillo Karam portara un brazalete electrónico, ya que lo consideró una medida de resguardo improcedente. Murillo Karam fue arrestado el 18 de agosto del 2022 por la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Marina, acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia en relación con el caso Ayotzinapa, donde se le atribuye la creación de la llamada verdad histórica. En abril de 2023, el ex procurador sumó una nueva imputación por presunta tortura a El Cepillo, señalado como miembro de Guerreros Unidos y presuntamente vinculado a la desaparición de los 43 normalistas. La defensa de Murillo Karam solicitó la prisión domiciliaria debido a su estado de salud y edad avanzada, y finalmente el 4 de abril de 2024, el primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito concedió esta medida. La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa ordenó la decisión del juez de control, Juan José Hernández Leiva, argumentando que esta determinación vulnera el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas y sus familiares. El ex canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, alertó sobre la importancia de cuidar la vida de personas inocentes como el ex vicepresidente Jorge Glass y llamó la atención a los gobiernos del mundo, particularmente los de América Latina, para que hablen con su similar ecuatoriano sobre el caso. Patiño manifestó que el estado de salud del ex vicepresidente es delicada luego que fue secuestrado de la Embajada de México en Quito. En todos los casos que se le acusa a Glass ya quedó demostrado que el ex vicepresidente es inocente y no hay duda de eso. Patiño señaló que hay una persecución evidente de las autoridades ecuatorianas contra Glass. Él dijo que hasta sus adversarios políticos aseguran que el ex vicepresidente es inocente, pero la ultraderecha del país es adversa a cualquier signo de progresismo. La justicia ecuatoriana en este momento se encuentra en la calle ante este último acontecimiento. Es una barbarie, como dice el expresidente Rafael Correa. No hay justicia, es una persecución contra el gobierno de Correa, la ley trapeando el piso con las convenciones internacionales. El gobierno del presidente Daniel Noboa atropelló todas las convenciones, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de Viena y la Convención de Asilo Diplomática. Patiño, quien fue de las principales figuras del gobierno del expresidente Correa, México le concedió asilo en 2019 debido a la persecución política que sufría en su país. Ahora Patiño acusa a la ultraderecha de querer borrar cualquier vestigio del gobierno de Correa y los elementos progresistas que hoy luchan en Ecuador por la democracia, la libertad y el desarrollo económico del pueblo. Recordó que durante la administración de Correa, quien ejerció como presidente de Ecuador durante 3 mandatos sucesivos, desde el 15 de enero de 2007 hasta el 24 de mayo del 2017, se procuró para beneficiar a la sociedad y evitar la corrupción. En la entrevista, Patiño comentó sobre el grave problema de delincuencia que hay en Ecuador y que no hay necesidad de traer al ejército norteamericano al país cuando ya existen policías y fuerzas armadas que deben ser coordinadas. En la República Dominicana ha provocado gran controversia la decisión de un sindicato de transporte de prohibir que ciudadanos haitianos utilicen sus unidades. Los autobuses de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristianos, que viajan a distintas provincias fronterizas con Haití, tienen prohibido de manera terminante transportar nacionales de ese país, sin importar si su estatus migratorio es legal o se trate de un indocumentado. Las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes condenan la disposición y la califican como racista y contraria al respeto de los derechos humanos. El secretario general de la Ruta del Esclavo de la UNESCO, Darío Solano, afirmó que no montar a nacionales haitianos en sus autobuses es aberrante y atenta contra la dignidad humana. Entre la ciudadanía, la decisión y el pedido de que se prohíba a los ciudadanos del país vecino abordar unidades del transporte interurbano es también tema de controversia. Diariamente, una importante cantidad de ciudadanos de Haití y ciudadanas de Haití se movilizan entre las ciudades dominicanas cercanas a la frontera con el vecino país. Hasta el momento, ningún grupo, excepto la Federación Nacional de Trabajadores de Transporte Social Cristianos, ha prohibido a los nacionales de Haití subirse a sus autobuses. La Central Obrera, que agrupa a la mayoría de los trabajadores de Argentina, la Confederación General del Trabajo, se pronunció el jueves sobre el paro general que promueve para el próximo 9 de mayo. Ante la situación crítica en el país, en un contexto de mercado marcado reajuste, recortes y altos índices de inflación, la CGT definió también realizar una marcha el miércoles 1 de mayo, Día de los Trabajadores, así como el acompañamiento a la movilización universitaria del próximo 23 de abril. El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró por su parte que el gobierno del presidente Javier Milei no ve razones para llamar a un paro general y definió que dicha convocatoria no va a existir. La plataforma Tiempo Argentino indicó que la negativa del gobierno a homologar convenios paritarios, como el que el gremio de camioneros acordó con las cámaras patronales del sector y los despidos masivos en varios organismos del Estado, endurecieron la postura de un sector de la conducción de la Central Obrera que estaba dispuesto a intensificar las medidas de fuerza y que no veía con malos ojos la convocatoria a un paro general. El Consejo Interuniversitario Nacional, de su lado, convocó a una gran marcha en Plaza de Mayo en defensa del sistema universitario público argentino para el próximo martes 23 de abril. Seguimos aquí con las noticias desde la Abya Yala. El Pleno de la Cámara de Diputados de Brasil ratificó el miércoles pasado mantener la prisión preventiva de Chiquinho Brasao, sospechoso de ser uno de los autores intelectuales del asesinato de la concejala Mariel Franco y el conductor Anderson Gómez en marzo de 2018. Chiquinho Brasao fue detenido preventivamente el 24 de marzo mediante una decisión autorizada por el magistrado Alexandre de Moraes y respaldada de manera unánime por el Pleno del Supremo Tribunal Federal. Ahora el presidente de la Cámara, Arthur Lira, deberá informar al Parlamento sobre la decisión del tribunal. El relator del caso ante la Comisión Legislativa de la Constitución, Justicia y Ciudadanía, Darcy de Matos, coincidió con la postura de que la detención está justificada debido a actos de obstrucción de la justicia. En nuestra opinión, la fragancia del delito mencionado queda claramente establecida, ya que sea por un carácter permanente o por el hecho de que los actos de obstrucción continuaron realizándose en el tiempo. En el Pleno, más de 250 diputados votaron a favor de mantener la prisión, 129 se opusieron y más de 100 no votaron. Hubo 39 votos a favor del dictamen del relator, 25 en contra y una abstención. Todos y todas las diputadas del partido LPL, partido del expresidente Jair Bolsonaro, votaron en contra. Partido por la Libertad, creo que es. Cabe recordar que Chiquinho Brazao fue detenido el mismo día que su hermano, el consejero del Tribunal de Cuentas del Estado, Domingos Brazao, y el ex jefe de la Policía Civil de Río, Rivaldo Barbosa. El operativo fue llevado a cabo en colaboración entre la Policía Federal, la Fiscalía General de la República y el Ministerio Público de Río de Janeiro, después del acuerdo de culpabilidad de Ronnie Lessa, autor material del crimen, quien les señaló como autores intelectuales. Y con esta nota terminamos nuestra sección de noticias desde la Abya Yala. Seguimos ahora con la agenda semanal. El 18 de abril habrá en Basel la Paricom Queer Stay Radical, donde habrá música, drag show, performance de Paul en, y más en Klebeckstrasse 241 en Basel. El 19 de abril habrá una huelga mundial por el clima en Sion a las 5:30 de la tarde en la Plaza de la Planta, en Aarau a las 4 de la tarde en Aargauer Platz, en Berna a las 6 de la tarde en la Plaza Federal, en Lucerna a las 6:30 de la tarde en Theaterplatz y en Zurich a las 6 de la tarde en Iuna menos Platz. Después, el 19 de abril a las 7 de la noche también, o sea, también el 19 de abril, habrá Heldinen Bar y Solisnacht, música rap en la Strike House, que por cierto fui el viernes pasado y está muy rica la comida. Después el 19, o también el 19 a las 7 de la tarde, hay un encuentro ciudadano en contra de la gentrificación y el desplazamiento en la Postquat Zurich. Y el 20 de abril a las 2:30 de la tarde habrá una manifestación Transfeindlichkeit stoppen en Ni Una Menos Platz. Y les cuento que ayer hubo un evento con Lima Metzli, porque ella mostró un documental sobre sobre las acciones que ella ha hecho para acompañar el feminicidio de su tía Aide, y se llama Evitar la Ausencia. Ahora va a ir a Alemania, a Leipzig. Primero a Basel, luego a Alemania, y bueno, está ahí dando la vuelta por Europa con un discurso interesante. Si vuelve a Suiza, obviamente le invitaremos, pero tenemos el evento de ayer y que pronto lo van a poder escuchar aquí en una transmisión especial en Radio Lora. Con esto voy a cerrar el programa. Están en Radio Lora en el 97,5 MHz y a través del www.lora.ch. Nos escuchamos el próximo martes aquí en Infoloritas y les dejo esta canción de Ana Tichú que se llama Somos Sur.
Unos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Del baile de los que sobran, de la danza de mi mía. Levantarnos para decir ya vas. Ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco.
الوضع بده رضع صار الوضع بده ردع لكل